Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este fin de semana he tenido ocasión de escuchar un interesante encuentro que me ha hecho pensar bastante. Un encuentro entre dos exponentes muy lúcidos de esa generación española que está ahora entre los 30 y los 40 años. Era una mesa redonda del Encuentro Madrid y uno de los ponentes o una de las ponentes era Ana Iris Simón, que los que escuchan este programa la conocen bien, y de Antonio García Maldonado, que seguramente lo conocen menos, es un consultor político que ha escrito discursos para Sánchez. A estas horas, ya digo, todo el mundo conoce a Ana Iris Simón, se ha convertido en uno de los personajes del año con su primer libro y con el discurso que hizo en la sede de la presidencia de gobierno, donde cuestionó las supuestas conquistas del modelo social para los jóvenes y de un estado del bienestar, bueno, que no ha facilitado la vida a los de su generación. García Maldonado es un consultor político, ya digo, menos conocido, pero interesante también. Los dos son exponentes de una generación que ha hecho un largo viaje, un viaje apasionante. Han hecho un viaje a través de las ideologías, a través de sus expectativas, y han llegado en este momento a hacer una crítica sobre nuestra sociedad. Y critican sobre todo que en nuestra sociedad las cuestiones que se refieren al sentido, el sentido del trabajo, el sentido de la vida social, el sentido de la vida, esas cuestiones se han aparcado y eso provoca un profundo malestar. Coincidían los dos. Tanto Ana Iris Simón como García Maldonado provienen de una tradición de izquierda, tradición que les ayuda para hacer un análisis certero de algunas de las fuentes del malestar que vivimos. Pero los dos han superado, bueno, pues dogmas de una cierta forma de progresismo, de una forma de racionalismo, han superado muchos dogmas. Han superado, por ejemplo, el dogma de la absolutización de la tecnología. Y los dos son, ya digo, lúcidos exponentes de una generación que vive en el malestar. Con frecuencia no escuchamos a esta generación. Ana Iris Simón participó con entusiasmo en el movimiento del 15M, el movimiento que hace 10 años llevó a los indignados a ocupar las plazas. No reniega de parte de las críticas que le sacaron de casa y que le llevaron a manifestarse, la denuncia de un sistema económico que ha hecho de la falta de estabilidad algo constante, un sistema económico en el que la incertidumbre es continua porque los trabajos son precarios, porque no se puede tener una vivienda. Pero ahora Ana Iris, después de estos 10 años, completa su crítica y señala que el problema no es solo una determinada organización económica, sino que el liberalismo desincentiva lo que es muy relevante para cualquier persona y para cualquier sociedad, la búsqueda de sentido.
Que el liberalismo lo que hace es desincentivar la búsqueda de sentido.
Este es el problema, no solo son las carencias de un sistema económico, sino un sistema económico que favorece que no se busque el sentido a la vida. García Maldonado es muy ácido en la crítica al discurso económico, ese discurso económico que quiere hacernos ver que la inestabilidad es positiva, que la flexibilidad laboral en realidad es muy conveniente cuando obligados a una flexibilidad permanente, pues perdemos mucho como personas, porque el trabajo no es solo un salario, el trabajo tiene que ver con tu propia identidad. Critica también este consultor cómo la tecnología se ha convertido en un fin en sí misma. Desarrollamos herramientas que en realidad muchas veces no sabemos para qué sirven. Curiosamente, Maldonado y Simón coinciden en denunciar que el malestar creado por esta situación tiene que ver mucho con un modelo individualista. Un modelo en el que las pertenencias, la pertenencia a una familia, la pertenencia a un grupo de amigos, la pertenencia a un sindicato, a una iglesia, ha desaparecido. Vivimos en un mundo, decían, con grandes herramientas tecnológicas, pero no sabemos para qué sirven esas herramientas. No hay grandes relatos. Y precisamente lo interesante es que esta generación se rebela contra esa falta de sentido. decía Maldonado que hay que recuperar el sentido.
La idea del mundo moderno es que lo que da esperanza es el conocer, saber medir, saber interpretar. El signo de nuestros tiempos es que ahora quizás la esperanza lo que nos la da son las sorpresas de lo que no sabes.
La sorpresa de lo que no sabes es la esperanza. Hay mucho que aprender de este apasionante viaje de Simoni, de Maldonado, de esta generación, de estas voces críticas de una generación que rechaza la absolutización de la técnica, los dogmas ideológicos de un lado y de otro, que ha sufrido y sufre en sus carnes la incertidumbre. Hay mucho que aprender en esa apertura lúcida y sedienta, nacida de las circunstancias, esa apertura al mundo, al sentido, a la sorpresa de lo que no se puede medir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pilarcineros.
Buenas tardes. Si nos acercamos a La Palma, las diferentes coladas del volcán han entrado en una fase de estabilidad y lentitud, incluso la que hasta ahora se estaba mostrando más activa y que se encuentra a unos 160 metros del mar, por lo que no está previsto que llegue el agua a lo largo de este lunes. Ya son 811 las hectáreas arrasadas. La Palma, Daniel Pinelo.
Está muy cerca de alcanzar el litoral de Tazacorte, pero su lentitud hace que no se sepa realmente cuándo va a llegar al mar, pero no parece inminente porque se mueve a tan solo 2 metros por hora. Si llega la colada, eso sí, se volverían a confinar los barrios de ese municipio que ya tuvieron que hacerlo la primera vez, e incluso alguna zona más. El Pevolca está pendiente de cualquier avance. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico.
No tenemos nuevos derrames. Las coladas más importantes que ahora mismo pueden tener aporte son la que parte, para entendernos, como digo siempre, del Espar de la Laguna, que ahora mismo es la que se encuentra en las inmediaciones del mar.
Lo que sí se ha decidido ya es que a partir de mañana las clases en los dos colegios de Tazacorte sean telemáticas.
Y contamos que investigadores del CSIC desarrollan un test de ultrasonidos para determinar la eficacia de las mascarillas frente a la COVID-19, una técnica que permitirá evaluar la calidad de esta protección facial de manera rápida, sencilla y no invasiva. Jorge Richter.
Con esta investigación se consigue conocer mejor cómo de resistentes son los diferentes tipos de mascarilla. ¿Cómo lo hacen? A través de aplicar esos ultrasonidos en las mascarillas. Se puede así conocer, en función de la cantidad de luz que deja pasar, si la mascarilla es más resistente o no lo es. Cuanto más opaca, más segura. ¿Por qué es más segura? Pues porque la cantidad de aire que expulsamos con la mascarilla es menor y por lo tanto transmitimos menos partículas y aerosoles al aire. Si el efecto de estos ultrasonidos fuese más transparente, el aire y las partículas y los aerosoles pasarían de mejor forma. Otra ventaja de este experimento es que permite testear las mascarillas sin necesidad de usar productos químicos que contaminen la propia mascarilla.
Y desmantelan en la localidad de Huerta de Valdecarábanos, en Toledo, la mayor plantación de marihuana en un mismo cultivo encontrada en toda Europa. COPE Toledo, Alex Ibáñez.
12 hectáreas, 120.000 metros cuadrados hasta arriba de estas plantas. Puedes ver la foto en la web de COPE Toledo de esta finca que supuestamente se dedicaba a la plantación de cáñamo legal. Es lo habitual ahora, cultivar cáñamo, pero con un contenido de THC superior al permitido. Así, a simple vista, pasa por un negocio legal, pero la cosa cambia cuando se analiza este cáñamo. Eso es, de hecho, lo que hizo la Guardia Civil. Los resultados arrojaron que estas plantas eran en realidad cannabis que había sido modificado genéticamente para asimilarse al cáñamo industrial y tener esta apariencia legal. Además, también se han incautado 30 toneladas de marihuana seca picada de la plantación del año anterior. En la finca vigilada 24 horas trabajaban en su mayoría extranjeros en situación irregular en España y que vivían en unas condiciones pésimas. Han sido detenidas 3 personas y 6 más están siendo investigadas.
Y el FC Barcelona toma medidas para llevar público al Camp Nou. Luis Munilla.
Es que ayer solamente había 47.000 personas, que es menos de la mitad del aforo del Camp Nou, para el Barça-Valencia. Y como el miércoles hay un duelo clave en la Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev, y además es a las 7 menos cuarto, el FC Barcelona ha decidido vender las entradas con un 30% de descuento si se compran entre 3 y 6 localidades. Entre tanto, mañana juegan Atlético y Real Madrid. El equipo de Simeone recibe al Liverpool y el técnico argentino contesta así cuando se le pregunta por los 17 días que lleva su equipo sin jugar, al contrario que los ingleses.
Mira, por el contrario, vamos a jugar en los próximos 17 días, 6 partidos. Nosotros no tenemos ningún peso en nada, tanto la UEFA, la Conmebol, son los que terminan manejando todo, decidirán como quieren, y que mañana sea un día fantástico, un estadio extraordinario, y que se recuerden de que aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa, lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio.
El mensaje del Cholo a su afición. En el Real Madrid, a las 6 menos cuarto, habla en rueda de prensa Modric y Ancelotti en la previa del partido ante el Shakhtar Donetsk. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada con el Alavés Betis a las 7 y el Español Cádiz a las 9. Hay tiempo de juego para las emisoras COPE+ y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 22 grados en Cibeles. Para mañana se prevén cielos despejados y máximas de 24 grados. En cuanto al tráfico, un accidente por alcance en la A42 en Getafe está generando retenciones en ambos sentidos. Complicaciones también en la M40 en Villaverde, hacia la A5, Coslada dirección A3 y Mercamadrid sentido A4. Este lunes nos deja solo 64 nuevos positivos COVID. Son 37 menos que ayer. Hay que lamentar la muerte de una persona por coronavirus. Suben en 10 las personas ingresadas en planta hasta las 324 y hay 93 pacientes en la UCI, 3 menos que el domingo. El plan de recuperación del arbolado contra los destrozos de Filomena irá dirigido a reforestar los descampados de la M30 y M40 con 60.000 de los 100.000 ejemplares que se prevé plantar. Sigues con La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes lo que son las tarjetas Revolving? Has oído hablar de ellas al menos, ¿no? O incluso a lo mejor, y esto podría ser mucho más peligroso, puede que tengas una de ellas, la estés utilizando y no sabes realmente lo que estás haciendo, ¿no? Mira, se suceden las sentencias con respecto a este tipo de tarjetas. Hace pocos días un ferrolano ganaba el pulso en el juzgado con respecto a su banco. Durante 13 años había estado pagando más dinero en intereses que la cantidad que había pedido inicialmente como crédito. Y es que si el crédito inicial era de unos 10.000 euros, el cliente había pagado ya unos 13.000 solo en intereses y aún seguía pagando. Bueno, como te digo, seguramente has oído hablar alguna vez de las famosas tarjetas Revolving, pero ¿sabes realmente lo que son? Si llevas años pagando cuotas, pero tu deuda parece que no termina nunca, es muy probable que tengas una tarjeta Revolving, aunque como digo, quizá no lo sepas. ¿En qué se diferencian de una tarjeta de crédito normal y por qué son abusivas? ¿Es posible reclamar? Bueno, vamos a intentar resolver todas estas dudas. Lo hacemos en nuestro espacio de economía de bolsillo con la ayuda de Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, pues vamos al lío. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan las tarjetas Revolving?
Bueno, es muy parecido a una tarjeta de crédito. La diferencia, mucha gente las confunde, ¿verdad?, con las de crédito, es que tú aquí puedes aplazar lo que debes en varias cuotas. O sea, en una tarjeta de crédito, ¿qué pasa? Tú vas pagando a crédito y cuando llega a final de mes te pasan por cuenta todos los cargos de ese mes.
Exacto.
En la Revolving, no. En la Revolving tú puedes ir a lo mejor a hacer una compra determinada. Imagínate que compras un colchón, o tienes que hacer una inversión, una cama, un electrodoméstico, una nevera, es bastante dinero. Y a lo mejor dices, oye, esto, que me lo pasen en 4 cuotas. Y puedes hacerlo tanto en porcentaje, decir, oye, pues mira, un 25% cada mes. O pago, pues, 100 euros al mes. Y entonces lo que haces es aplazarlo y determinar los pagos en los cuales quieres realizar. Esta es la diferencia. En el fondo, Pilar, es como una pequeña línea de crédito. En el fondo es como una línea de crédito, las típicas que tienen las empresas, que pueden ir disponiendo de una cantidad de dinero. Esto es lo mismo, el banco te abre una línea de crédito, bueno, el banco o también comercios o grandes empresas que también te ofrecen tarjetas Revolving, que en las cuales pueden vender muebles, grandes supermercados también te ofrecen, no solo los bancos. Te establecen una cantidad y hasta esa cantidad te pueden ir dando crédito.
Claro, con lo cual, en principio tú deberías saber realmente lo que estás contratando, pero ¿por qué nos encontramos con estas sorpresas a veces de que esos intereses acumulados que son superiores realmente a la capacidad de endeudamiento que te permite esa tarjeta y que hace que estés pagando intereses durante años y años y es como que no se termina nunca? ¿Es un problema de que no sabemos realmente lo que estamos contratando en un inicio? ¿Cuál es el problema?
Bueno, el problema que ha habido en España es que ha habido muchos casos de unos abusos increíbles en situaciones en las cuales se pagan unos tipos de interés altísimo. Claro, estos pagos aplazados no son gratuitos, evidentemente, claro, llevan asociados un tipo de interés. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando estamos comprando esa nevera que tanta ilusión nos hace, nos queríamos cambiar, pues por fin el colchón de gas o lo que sea, ¿no? Un gasto, un desembolso que no contabas, pues te ofrecen la tarjeta revolving, oh, pues qué bien y tal, y no miras el tipo de interés que te están aplicando. Entonces, aquí como comentabas en la introducción, y ha habido más casos, aquí ha habido mucho tema judicial, y el año pasado el Tribunal Supremo ya determinó que había un tipo de interés a partir del cual, si era notablemente superior a los tipos de interés normales de mercado, lo que pasa es que no especificó cuánto, y esto ha dejado una laguna legal, pues que eso se podía considerar que era usura. Y entonces se están retrocediendo casos como el que has contado de gente, pues imagínate este señor que llevaba de una compra de 10.000 euros, pues llevaba ya 23.000 pagados. Uf. Y todavía seguía pagando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto es ese tipo de interés? Bueno, se está considerando, por lo que se está viendo en diferentes sentencias, que a partir de un 20%, que ya es un tipo de interés altísimo, ya se considera usura.
Es decir, a partir del 20% se considera usura. Y entiendo, sí, por lo tanto, que si se están ganando este tipo de sentencias, es que ese interés era superior incluso al 20%.
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que oyentes que nos estén escuchando digan, ah, pues a lo mejor a mí esto me ha pasado, etcétera. Claro, tú la reclamación puedes hacerla. Lo que pasa es que, bueno, tienes que ver cómo la pones en marcha. Es decir, lo primero te diría, primero habla con la entidad financiera. Primero asegúrate cuánto te han estado cargando, ¿no? Me han estado cobrando más de un 20%. Oye, sobre lo que compré una cosa de 2.000 euros y yo he pagado 6.000. Porque eso también un juez lo tendría en cuenta, ¿no? Cómo ha sido esta sentencia. Entonces, con toda la información, yo primero hablaría con el banco. Oye, pasa esto, creo que ha habido un abuso, o con el banco, ojo, o con la organización o la empresa que te haya dado ese tipo de tarjeta revolving. Y a partir de aquí, primero negocias con quien te ha concedido la tarjeta. Y si no se llega a un acuerdo, pues entonces ya te puedes plantear poner una demanda. Ahora bien, tienes que tener en presente que lo que debas del principal lo vas a tener que pagar igual. O sea, si el principal de esos 10.000, por ejemplo, este señor, le quedaron 2.000, los 2.000 eso los tendrá que pagar. Otra cosa es que le retrocedan parte de los intereses por haberse considerado abusivos.
Vale. Ahora volvemos con el tema de las tarjetas. Pues qué cuidado tenemos que tener, ¿no?, al contratar una tarjeta u otra. Siguiendo con las sentencias también que se están planteando en estas cuestiones, un juzgado de Linares, en este caso, falló también en contra de una entidad que había incluido a una clienta en el CIRBE, que es la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Es decir, el tribunal consideró que era una intromisión en el derecho al honor de la clienta. Claro, es que esto nos puede traer consecuencias mucho mayores incluso que el hecho de tener que pagar una cantidad de dinero importante, porque ¿esto qué es? Como si estuviéramos en una lista de morosos.
No. El CIRBE no es una lista de morosos, ni mucho menos, aunque puede contener cierta información, ¿no? El CIRBE es una base de datos que es accesible para todas las entidades, uh-huh, y en las cuales si tú, cualquier persona, cualquier español, o residente de España, le han concedido un crédito o varios créditos y el saldo vivo de todo lo que debe es superior a 6.000 euros, consta en ese fichero. Uh-huh. ¿Por qué? Esto es pues para cuando realmente pues una entidad financiera o una organización, alguien te quiere dar un crédito al consumo o quiere concederte un crédito, pueda disponer de una información de qué cantidad de deuda tiene esa persona. ¿Qué sucede? De hecho, el historial está allí. Si ya debes menos de 6.000, sales de esa base de datos. E incluso esta es una base de datos que está aconsejamos en los servidores del Banco de España, y cualquiera de nosotros puede consultar. E incluso si sale hay información que tú consideras que no es correcta, puedes solicitar un ajuste de información y pedir una rectificación en caso de discrepancia con tus datos. Por ejemplo, si tú estás dando, por ejemplo, avales, también sales ahí, avales superiores a 60.000 euros, también saldrías ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta base de datos hay un historial. Y si alguna persona ha habido demoras, por ejemplo, de más de 3 meses, o si, por ejemplo, está una entidad, un banco, ha provisionado su deuda como incobrable o está en reclamación judicial, eso te puede llegar a salir ahí,
¿eh? ¿Y es una intromisión en el derecho al honor del cliente?
En principio no, lo que pasa es que a lo mejor esta sentencia consideró que era un tipo de financiación a través de tarjeta revolving que no la consideró préstamo, y probablemente venga por ahí que haya en esa sentencia, uh-huh, este juez concretamente haya resuelto que eso no tenía naturaleza para constar en el CIRBE.
Yo creo que lo que nos pasa también, y a lo mejor estoy equivocada, es que cuando de repente nos ofrecen una de estas tarjetas revolving, no tenemos en mente que en realidad esto es un préstamo y encima con un interés altísimo. No sé si me explico. Es decir, la mayor parte de nosotros controlamos o tenemos, no sé si es tu caso o el de la mayoría, una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito, como mucho, ¿no? Y de repente a lo mejor un día te ofrecen esta otra tarjeta, pues porque tienes más gastos o porque quieres, como tú bien dices, afrontar un gasto superior y quieres, bueno, permitirte la posibilidad de pagarlo. Pero no sé si por lo que nos estás contando tengo la sensación de que en realidad lo que nos están ofreciendo, que a lo mejor no, es un préstamo y además con un, o sea, una especie de préstamo personal, pero con un interés encima altísimo. Y no tenemos esto metido en la cabeza, ¿o no? ¿O sí?
Sí, más o menos, ¿no? Es una posibilidad de préstamo. Es decir, la tarjeta revolving, mientras tú no hagas uso de un pago diferido en diferentes meses, diferentes cuotas, si tú no estás haciendo uso, no te van a cargar ningún tipo de interés adicional. Es decir, tú puedes tener una tarjeta revolving y que no te tenga un coste superior si no utilizas ese pago diferido. Entonces, lo que te están vendiendo en el fondo es un préstamo en potencia. Te están dando una eventual línea de crédito para el consumo. A ver, tiene algunas ventajas.
Claro, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Qué ventajas tendría? Porque si no, no existirían, ¿no? ¿Para qué podríamos pedir una tarjeta revolving?
Bueno, mira, es una línea de crédito permanente. O sea, para posibles imprevistos. Y luego que además no te van a pedir ningún tipo de garantía de devolución. No es como una hipoteca, que tienes ahí un inmueble que está actuando como aval, ni tienes que aquí haber ninguna avalista. O sea, si tiene una cierta ventaja. Ahora tiene un tipo de interés muy alto.
Claro, entonces, pero ¿cuál es el problema entonces? Que te puedes encontrar con que tienes de repente unos intereses, o sea, una deuda tremenda. Es decir, que tú te has comprado una silla que cuesta 50, por ejemplo, y que tienes unos intereses acumulados que pueden ser de cuánto, o sea, de una...
Mira, yo te diría, Pilar, que el principal problema, ¿sabes cuál es? Fíjate, porque en un momento puntual alguien puede pagar un 20% sobre esa silla o sobre un electrodoméstico. El problema principal que tenemos es cuando, en realidad, la persona que está tirando de ahí no va a tener capacidad, con otros gastos que tiene, de devolver el principal de lo que ha pagado, o sea, el coste del colchón, del electrodoméstico, de la silla o de lo que sea. Y entonces, ¿esa persona qué sucede? Que entonces va corriendo de un mes a otro y se empieza a pagar intereses. Este es el principal problema, que estás asumiendo un crédito pensando que, bueno, esto ya lo pateas para adelante. Ahí es donde está quien ha tenido esas grandes bolas que se hacen con las tarjetas revolving, es gente que en realidad no podía devolver lo que compraba. Y entonces el interés ha ido haciéndose una pelota.
Es decir, que por defecto y por seguridad, Fernando, si podemos evitarlo, revolving no.
Hombre, son muy caros. Antes es mejor pedir, si es una compra, pues hacer con tiempo y si alguien lo necesita, ir al banco y negociar un préstamo, una devolución paulatina que seguramente tendrá un tipo de interés muchísimo menor. Porque realmente es un tipo de préstamo tan inmediato y sin ningún tipo de garantía que te conceden de golpe, que claro, va sujeto a un tipo de interés muy alto y puedes encontrar préstamos o créditos en tu entidad financiera para consumo incluso a tipos de interés muchísimo más bajos y donde la devolución sea más ordenada y que el propio banco te ayude a evaluar si vas a tener capacidad de devolución.
Claro, bien. Y entonces, Fernando, fijarnos siempre, siempre en el tipo de interés.
Este es el indicio principal. De hecho, si alguien nos está oyendo, dice, oye, yo no sé si tengo una tarjeta revolving, mira, busca en los recibos del banco. Y si te están aplicando un TAE superior al 20% en pagos diferidos, eso es usura y seguramente tienes una tarjeta revolving. Si no lo tienes claro, mira el contrato. Pasa que esto es como lo que hablábamos el otro día también.
Sí, ¿no? La letra pequeña
seguro,
y que no miramos
claro,
la... Exacto.
Y que firmas el contrato a la tarjeta y encuentra el contrato a la tarjeta. Pero bueno, si has sido cuidadoso y lo guardes, ahí también te lo especificará. Y un indicio muy claro es cuando tu deuda nunca baja. Bueno, tú estás viendo, y es que yo pago todos los meses y mi deuda no baja. Probablemente tengas una revolving. Esto es lo que consideran los expertos los tres grandes indicios de una revolving, y si no te vas al banco y pides que te aclaren exactamente cuál es. Pero claro, esto no son los bancos, ¿eh? También hay tarjetas revolving de tiendas importantes de muebles, de cadenas de alimentación, de muchísimas enseñas.
Pues ojo con esto, ¿eh? Mucho cuidado y sobre todo mirar siempre bien ese tipo de interés. Y como dice Fernando, a partir del 20%, bueno, pues ya se considera usura y desde luego ya es algo muy difícil de devolver. Pues Fernando Trías de Bes, gracias y buenas tardes.
A vosotros, Pilar.
Y buenas tardes también para Elena Fornas, que llega justo ahora con la Mutua. Elena, a ver,
buenas cuéntanos. Tardes, Pilar. Yo no sé si tú eres de las mías que ya es lunes está pensando en hacer una escapada en coche el fin de semana.
O sea, ¿tú el lunes ya estás pensando en el fin de semana?
Yo me voy a ir al norte, ya lo sé. Yo
bueno,
lo tengo
si
claro.
Eso te sirve para trabajar con más a gusto durante todos estos días, pues fenomenal. Estupendo.
Pero claro, el problema es que yo me lo planteo. ¿Y si te quedas tirado con el coche? Pues bueno, coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia porque, vamos, no tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Pero vas al norte a buscar setas?
Norte a buscar setas, sí.
Pues ya ves, ya me imaginaba yo. Elena Fornas es experta también en buscar setas. ¿Has visto, Rosa Rosado?
¡Qué suerte!
¡Qué suerte!
Un día nos
las
vamos
reconoce,
a
ir
contigo.
Sabe cocinarlas, es un gustazo. Va al norte
esta
a buscar
chica
setas.
Es un chollo.
Bueno, de setas, ¿no? Estamos en plena temporada y de esto estamos hablando con los oyentes de la tarde hoy. ¿Cómo le gustan? Si las recogen ellos, si van en familia. Estamos comprobando que en algunos casos es una tradición familiar. Pues, ¿qué más dicen los oyentes esta tarde,
bueno,
Rosa?
Bueno, pues para esta oyente ir a coger setas es toda una aventura.
Hola, gente, gente. Pues las setas, los bulets, como los llamamos aquí en Cataluña, me encantan, me encantan. He ido muchísimas veces a buscarlos. Me he caído, me he perdido, me he arañado con las zarzas. En fin, un percal, pero me da igual. Continúo yendo y pienso continuar sin parar. Un besito.
Bueno, un estupendo, percal. Pues nada.
Que es toda una aventura y además tienes que madrugar ahí mucho, bastante. Bueno, y en esta época...
No se van, ¿eh? No se espantan las
pero
setas.
Pero llega alguien antes.
Madrugar para que no te la
claro.
quiten. Ya está, ya
y
está.
Te las birla.
Claro, nos decía antes un oyente que esto es una cosa muy de tradición familiar, que entre los familiares sí se comentan las cosas, con ajenos ya no.
Claro.
Pero claro, luego está el familiar
en
listo,
el pinar
que se levanta
de ahí arriba,
la
en
esquina.
El pinar del que, en
claro.
la roqueda, ¿sabes? En la zona eso. Aquella de ahí arriba, pues el pinar aquel. ¡Buah! Está este año de Nisca lo que te muere.
Sí, sí, sí. El que encuentra no suele decirlo. Bueno, y esta época, quedar para pegarse un buen festín de setas es lo suyo. Pero claro, no siempre la recogida sale como uno espera. Mira qué pillos.
Hola, gente, gente. Mi familia somos muy de setas y vamos mucho a por ellas. Pero la mejor fue una vez que habíamos quedado para hacer unas gachas con setas y no cogimos ni una. Entonces nos fuimos al supermercado, compramos setas del supermercado y dijimos que habíamos cogido muchísimas y salieron unas gachas espléndidas. Se pensaban que eran las mejores que habían comido cuando eran del mercado. Venga, un saludo.
¿Qué te parece?
Bueno. Comieron setas.
Hay que tener recursos, hay que tener recursos.
Pero fíjate, a veces te dicen, son las mejores, las acabamos de coger y son del súper. ¿Eh?
Bueno,
vamos
¿y
de entendidos, ¿no? Pero digo que también están buenas, pero que a veces vamos de entendidos y nos la cuelan. ¿Ves? ¿Qué listos?
Sí.
Bueno, y para los que se quieran iniciar en esto, sería conveniente siempre hacer un curso o ir con alguien experimentado y que te vayan contando, como por ejemplo hizo esta oyente.
Buenas tardes. Pues hace un montón de años fui a una excursión que se dedicaba a ello, a buscar setas y a que te enseñaran. Y lo que más me sorprendió es cómo los micólogos, con qué facilidad descubren las venenosas de las no venenosas. O sea, yo cogía las más bonitas y resulta que una de las más bonitas, que es esa roja de David el Gnomo, es súper venenosa. Venga, un besito.
Hay que tener buen asesoramiento antes de salir al monte para coger setas.
Qué bonita esa seta, ¿eh?
Sí, muy bonita, muy bonita.
Sí,
pero
muy bonita,
es la única
pero...
que sabemos también. Yo creo localizar todos como muy venenosa, ¿no? Hasta
sí,
ahí.
Sí, claro. Cuidado con esa, de adorno y poco más, ¿no?
Ni de adorno,
pero dan ganas de llevarte la casa. Pero es verdad que muchos parques no nos fijamos, pero crecen muchas setas.
Sí, crecen muchas
jardines setas. Y césped ahí
sí,
en los
sí,
parques también, de repente. Depende del año, ¿no? De cómo venga el año.
Igual pues, hay gente que tiene setas en su jardín, que no se comen, pero que le crecen.
Partíamos de que han crecido hasta en un vagón de metro de cercanías de Cataluña, pues fíjate tú, ¿eh?
¿Eso cómo puede ser que salgan en el techo?
Sí, la humedad, estas cosas, ya sabes.
¿Qué cosas?
Pero yo esas no las comería.
No debían de limpiar mucho, me parece a mí.
Eso es otra cuestión también.
Eso también.
Bueno, de setas hablamos esta tarde. vas normalmente en temporada a coger setas, lo haces en familia. ¿Conoces algún lugar secreto para recoger buenas setas? Aquí nos lo puedes contar porque, oye, es un lugar tan inconcreto que no creo yo que nadie te las vaya ahí a levantar las setas. Bueno, no lo sé, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Mira, España es el cuarto país de Europa en riesgo de pobreza o exclusión. Esto lo saben muy bien en la Fundación Banco de Alimentos, que ha visto cómo aumentaba la petición de ayuda un 78% desde que empezó la pandemia. De esta cuestión hablamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La universidad reconoce a los mejores de la historia. A Nelson Mandela.
I cherish the idea of a new South Africa.
A Bill Clinton. A Felipe González. A Adolfo Suárez.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza.
A Rafa Nadal.
Los valores y la familia son dos de los elementos fundamentales para entender mi carrera y mi vida.
Y este jueves, Carlos Herrera vuelve a hacer historia y será investido doctor honoris causa por la Universidad Europea.
Yo creo que la radio, ahora como en otros momentos puntuales de la historia de España, la radio es la que mantiene el cordón umbilical con la sociedad ahora mismo, conectada.
Escucha este jueves desde las 6 de la mañana la edición especial de Herrera en COPE. Y a las 12 sigue la ceremonia íntegra en cope.es.
Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia. Carglass repara.
Y también recalibra.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil?
¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha anunciado hoy que va a ampliar el ingreso mínimo vital para que haya muchos más beneficiarios. La verdad es que el ingreso mínimo vital, desde que lo puso en marcha el gobierno al comienzo de la pandemia, pues ha funcionado mal. Ha funcionado mal porque se ha regulado de forma inadecuada, porque no se ha hablado con la gente que conoce, con las ONGs que conocen, a la gente que necesita ayuda. Ahora el ministro Escrivá, la ministra Belarra, esta mañana han dicho que se va a ampliar esto hasta 1.600.000 personas.
Los nuevos beneficiarios del ingreso mínimo vital por el complemento de ayuda a la infancia. Aquí estamos hablando de un número muy importante. Vamos a tener un incremento bastante comparable con el tiempo a los beneficiarios actuales, porque abrimos mucho el anillo.
Bueno, pues a ver si es verdad que abren el anillo. Y ya digo que el ingreso mínimo vital no ha funcionado bien desde el principio. Y ahora tenemos un problema importante. Sabemos cuál es el precio de la luz, sabemos cuál es el precio del gas. Tenemos el frío a la vuelta de la esquina. En España hay 3,3 millones de personas que no pueden calentar su casa. Tampoco pueden comer carne, pescado o pollo dos veces por semana. Son el 7% de la población y esto afecta a uno de cada 10 niños, es lo que cuenta la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Quien está luchando contra la pobreza, quien está haciendo un trabajo importantísimo desde hace ya muchos años, pero especialmente desde que comenzó la pandemia, es la Federación Española de Bancos de Alimentos. Tenemos hoy en La Tarde de COPE a Gemma Escrivá, que es la responsable del Banco de Alimentos de Madrid. Gemma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues estamos deseosos de que nos cuentes, porque se habla de la recuperación de la economía. Y ahí están los datos estadísticos, y es verdad que el PIB está creciendo, menos de lo que se había dicho inicialmente. Hay una revisión del PIB por parte del Instituto Nacional de Estadística. Y hay quien dice, el gobierno dice, que estamos volviendo a la situación anterior a la pandemia. Vosotros, que estáis a pie de almacén, ahí hemos estado haciendo nosotros algún reportaje, repartiendo alimentos, ¿veis que la cosa se alivia? Es decir, que la necesidad de ayuda ha disminuido, ¿no?, en el Banco de Alimentos.
Pues mira, desafortunadamente, Fernando, nosotros en el Banco de Alimentos de Madrid estamos con el mismo número de beneficiarios que a finales del 2020. Es decir, no hemos notado ninguna mejora. Desafortunadamente, también es verdad que hasta que llega la mejoría a todas estas personas, pues se tarda. Esto es un poco similar a la crisis del 2008, que hubo una bolsa de pobreza muy importante y que hubo mucha gente que le costó muchos años salir de la crisis. Y también es verdad que la crisis de la COVID-19 ha cogido a las economías familiares que de alguna forma venían de una crisis muy profunda y muy reciente, que era la del 2008, y con las economías familiares muy mermadas. Entonces no tenían tantos, no tenían hucha para tirar de ella.
Pero si está creciendo la economía, si hay gente que sale del ERTE, ¿por qué no bajan vuestros beneficiarios? ¿Porque la recuperación económica no beneficia a esta gente, a los más pobres, por decirlo claramente?
Bueno, es que hay gente que está cobrando el ERTE, pero no llega, porque es que, a ver, dentro de todo lo que es la pobreza, sí, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando que hay una pobreza moderada, que es gente que puede hacer frente a los gastos de alimentación, pero difícilmente llega a final de mes, y además se ha incrementado el número de personas que no llegan a final de mes. Estamos en un 42%, me parece, a nivel total de España. En la Comunidad de Madrid también está altísimo. Luego está la pobreza severa, que es gente que tiene que vivir con una unidad de consumo con muy poco dinero. Y es que tú haces las cuentas, en la Comunidad de Madrid hay una persona que a lo mejor está cobrando 600 euros, pero ya. 600 euros, ¿cómo pagas hipoteca, luz, agua y comida en una familia de cuatro personas? Es que es imposible, no te llega. Es que, también estamos en una comunidad que vivir no es barato. Y luego está la privación material severa, que es al dato que tú te estabas refiriendo, que son de los 9 ítems que manda la Unión Europea para verificar la situación de pobreza. Están en pobreza severa los que al menos no pueden hacer frente a 4 de esos ítems. Entre ellos, mantener el hogar en una temperatura adecuada, como has mencionado, y comer proteínas 2 veces a la semana. Nosotros llevamos desde la pandemia distribuyendo, intentando hacer un esfuerzo muy importante para distribuir productos cárnicos de pollo, de pescado y de carne, y distribuir huevos, porque sabemos que las proteínas son muy difíciles de conseguir.
Ya. Pobreza energética. Ha subido la luz un 44%. Ahora hará falta el gas para calentar las casas. ¿Eso ha cambiado vuestra manera de trabajar? Es decir, vosotros distribuíais comida no cocinada. ¿Eso os ha obligado a trabajar de otro modo?
Bueno, nosotros distribuíamos mucho lo que se llama producto seco, sí. Por ejemplo, todo lo que son las legumbres, que sí. Se necesita un tiempo de cocción bastante importante y estamos cambiando. O sea, cada vez distribuimos menos producto seco y distribuimos más producto preparado. ¿Eso qué representa? Pues representa un coste importante, porque claro, da más de sí 1 kilo de lentejas secas que se pueden cocinar que 750 gramos de lentejas que ya están preparadas y que dan para menos personas. Pero bueno, hay que asumirlo, porque es que si la gente no puede, es que no puedes cocinar.
Ya. O sea, que
no tienes para poner la calefacción, pues para hacerte unas lentejas ya.
No tienes para poner 2 horas la hornilla, el avitro, para calentar esas lentejas. O sea, estáis cambiando el modo de trabajar.
Estamos cambiando el modo de trabajar porque nos tenemos que adaptar. Y estamos también intentando distribuir mucha comida preparada también para... muy rica en proteínas y pues para evitar todas estas situaciones, claro.
Ya. Se produjo un gran estallido de solidaridad con la pandemia. ¿Ahora cómo estáis? Porque claro, vosotros recibís donaciones, recibís ayudas. ¿Hay fatiga de compasión?
Hay fatiga de compasión. Nosotros, por lo menos en la Comunidad de Madrid, la gente es súper solidaria.
Ajá.
Y siguen colaborando con nosotros, no en la medida de la pandemia, porque es verdad que en la época dura de la pandemia estábamos todos aterrorizados porque parecía el final del mundo, todos, ¿eh? O sea, ahí no se aliviaba nada y entonces tuvimos un aluvión muy importante. También es verdad que cuando nosotros pedimos ayuda siempre se nos responde de una forma increíble, porque pedimos ayuda cuando la necesitamos. Ahora mismo, por ejemplo, seguimos necesitando ayuda. Nosotros estamos distribuyendo 2,2 millones de kilos al mes.
¿Eso en Madrid?
En Madrid, en Comunidad de Madrid. Nuestra estimación es que vamos a finalizar el año con 27 millones de kilos. Que si todo esto tú lo ponderas en euros, estaríamos distribuyendo más de 46 millones de euros gratuitamente en alimentos, que es muchísimo dinero. Evidentemente, todo esto no lo podemos hacer solos. Nosotros, el origen de los bancos de alimentos es fomentar la economía circular, luchar contra el desperdicio, el despilfarro, volver a incorporar en la cadena los alimentos aptos para el consumo, pero claro, con eso no es suficiente. Nosotros estamos acometiendo compras, porque no es suficiente.
Ya, o sea, vosotros tenéis que comprar, ¿no?
Tenemos que comprar. Tenemos una cesta de productos básicos, que son 12 productos básicos, que son los que tenemos todos en despensa, que tenemos un stock mínimo y un stock máximo, o sea, y siempre estamos vigilando no entrar en rotura de stock.
Yeah.
Y vamos vamos acometiendo las compras en función de lo que vamos necesitando. Sí que cuidamos mucho la distribución, pero esa es la realidad.
Ya. Yeah. O sea, no se ha producido la fatiga de compasión, pero hay menos solidaridad que inicialmente. Y sobre lo que dices de la cadena, digamos, de distribución y evitar el desperdicio, ¿en esto hemos mejorado? Quiero decir, ¿se evita tirar alimentos? ¿Las cadenas de alimentación colaboran más con vosotros para que, según qué cosas, no acaben en la basura?
Bueno, nosotros intervenimos contra el desperdicio en todo lo que es la cadena entera de alimentación.
Ajá.
En origen, con todo el programa de frutas y hortalizas del FEGA, que está instrumentalizado por el Ministerio de Agricultura, que este año vamos a distribuir 8 millones de frutas y hortalizas y todo eso viene de donación, ¿vale? Uh-huh. Que son los excedentes en origen, que antes de retirarlos nos los dona. Luego, en todas las empresas, en transformación. O sea, hay muchísimas empresas pues que a lo mejor no han calculado bien su producción o han lanzado un producto que no tiene la aceptación que ellos esperaban y entonces, antes de retirar el producto y destruirlo, nos lo donan. Y luego también estamos interviniendo en lo que es la cadena de distribución. En cadenas de distribución es solo un 5% el desperdicio, el total, ¿eh?
Ajá.
Es solo un 5%. Entonces ahí tenemos un programa de mermas que lo que ponemos es en conexión a entidades benéficas a las cuales nosotros les damos alimentos con las cadenas de distribución para que recojan las mermas. El desperdicio más importante se produce en decisiones del consumidor, principalmente en el hogar.
Ah, o sea que donde tiramos alimentos es en casa.
Principalmente la decisión gorda depende del consumidor, es un 40%.
¿Un 40%?
Sí. Pues esos restos de comida, que no te terminas el plato y los lanzas a la basura, o el tomate que no te gusta mucho ese aspecto y tampoco te lo comes, todo eso es desperdicio o despilfarro.
Ya. Gemma, ¿qué, digamos, quien nos esté escuchando y de pronto se haya dado cuenta que, bueno, pues que el problema del hambre en España no se ha solucionado? ¿Qué es lo más eficaz? ¿Un voluntariado? ¿Una donación? ¿Qué es lo que más ayuda?
Necesitamos manos, ¿eh? Nosotros, tener en cuenta que Fundación Banco de Alimentos de Madrid somos una institución basada en voluntariado. Ajá. Actualmente somos 370 voluntarios que estamos trabajando y hay 32 personas contratadas, que son puestos de continuidad que necesitamos en los almacenes administrativos, es decir, menos del 10% de todas las personas que trabajan como voluntarios permanentes en el banco es personal contratado. Necesitamos manos, porque además es verdad que cada vez es todo más complejo. Ahora, por ejemplo, estamos en un proceso de digitalización del banco muy importante para nosotros, pero sin duda alguna también necesitamos donaciones, porque tenemos que pagar nuestros gastos operativos. Tener en cuenta que nosotros tenemos unos gastos operativos muy bajos, muy bajos, muy bajos. No, o sea, si nosotros valoramos la mercancía que distribuimos, menos del 3% se dedica a gastos operativos, es bajísimo. Pero sí que tenemos que hacer frente a esos gastos operativos también.
Almacenar, distribuir. Gemma Esquiva, directora del Banco de Alimentos en Madrid, no solo en Madrid, en cada provincia hay un banco de alimentos. Quien nos esté escuchando, esté interesado, se puede meter en internet, puede encontrar la dirección y ahí está el contacto para echar una mano, porque aunque la economía crece, sigue habiendo mucha gente que lo pasa mal, que tiene hambre y que ahora cuando llegue el frío pues lo va a tener difícil. Gracias, Gemma, por estar con nosotros y sobre todo por el trabajo que haces.
Muchas gracias, Fernando. A mí, si no te importa,
¿sí?,
me gustaría comentar que vamos a hacer la gran recogida, ¿sí?, la campaña que hacemos todos los años y que ya hay muchos bancos de alimentos. El Banco de Alimentos de Madrid abre mañana todo lo que es la apertura en web para voluntarios,
¿sí?,
y que sí que necesitaríamos que la gente colabore. Y si quieren colaborar, pues se pueden apuntar en granrecogidamadrid.org.
Pues con esa petición nos quedamos, Pilar, con la petición de voluntarios para el Banco de Alimentos de Madrid y de otros bancos de alimentos.
Esas manos que se necesitan, como decíais, y bueno, luego lógicamente todos los alimentos para hacer esa distribución y esta labor tan importantísima que nos ha descrito Gemma. Y atención, atención a este sonido que ya lo tenemos interiorizado, ¿verdad? Pues que sepas que bajo ese ruido constante, confinados en las clases con las ventanas selladas, sin poder salir al patio durante el recreo y sin clase de educación física, así es como ha sido la vuelta al colegio para 4.600 alumnos de 5 centros de los municipios de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Saúl tiene 15 años, está en primero de bachillerato y no ha afrontado este día con muchas ganas.
Picha, como se suele decir, más o menos, pues la vuelta a la rutina y así. La distracción de todo este tema en las horas que estoy allí, quedar con los amigos.
Bueno, pues Saúl, así, ¿eh? Pero sin embargo, 600 profesores que sí esperaban ansiosos volver a las clases este día ya. Ana Rosa es una de ellas.
Lógicamente muy especial porque al final retornan los niños a las aulas y para nosotros eso pues siempre es muy importante, ya que solamente tuvimos tiempo de contactar con ellos una semanita y este volcán no nos dio tregua.
Ya lo creo, porque además los niños pues necesitan, no sé, claro, de alguna manera volver a cierta normalidad, cierta rutina dentro de lo que está pasando, por lo menos en esas horas que pasan ahí en el cole. Dulce García es madre de 3 alumnos.
Entiendo que los niños donde mejor están es en el colegio. No ya a nivel de que no es que mis hijos vayan a ir a Harvard, no se trata ya a nivel educativo, sino a nivel realmente personal y de salud mental. Los niños necesitaban volver al colegio.
Claro, recuperar esa cierta rutina, ¿no? Bueno, a los que más le está costando, como decimos, es a los adolescentes, porque ellos son mucho más conscientes, ¿no?, de la tragedia que están viviendo sus familias, de todo el destrozo que está provocando este volcán, de la incertidumbre también, ¿no?, sin saber cuándo van a poder volver a tener una vida normal. Pesa mucho en ellos el mes que ya llevan viviendo en un hotel, ¿no?, tan solo con lo que salieron de casa en muchos casos, y ahí están, metidos en el hotel con la familia. Lourdes Labrador es la presidenta de Cruz Roja en la comarca este de la isla de La Palma. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú este fin de semana has estado con estos chicos, con sus familias. Claro, ¿qué te cuentan? ¿Cómo se sienten?
Pues hay de todo. Hay como ese adolescente que habéis escuchado. Uh-huh. Hay adolescentes que no quieren volver porque pues tienen el rugir ese primero que ponían de música de fondo, que ahora nosotros lo tenemos aquí siempre. Les tienen miedo, le tienen respeto. Hay padres que sí aceptan que sus hijos vayan al colegio, pero hay otros que no quieren que sus hijos vayan al colegio. Los chicos que tenemos en Fuencaliente, uh-huh, hay 13, por ejemplo, de los más pequeñicos, que por iniciativa propia de sus padres, desde que casi a la semana o así, pues los escolarizaron en el mismo municipio de Fuencaliente, con lo que ellos pues sí que volvieron rápido a la rutina del colegio y no tienen que pasar por la zona afectada. El colegio pone el transporte escolar, baja la guagua desde el pueblo al hotel, los recoge por la mañana y los devuelve por la tarde. Hay otros que no lo llevan tan bien. Los niños pequeños pues tal vez sí que lo han llevado como una especie de juego, gracias también a los profes por esa acogida que tuvieron y tal, pero sí que es verdad que los adolescentes lo llevan mucho peor, mucho peor.
Claro, están sufriendo mucho también, ¿no?, esta situación, ven directamente todo lo que está sucediendo, han visto a sus padres seguramente pasarlo fatal, llorar incluso, y me imagino que volver al colegio les está costando. Mira, Lourdes, quiero que escuches también a Jenny, es directora de uno de los colegios que ha acogido alumnos de otros centros que han quedado, claro, destruidos o completamente aislados.
Están un poco temerosos, con las cabezas un poco bajas. Creo que ahora ya a medida de que los niños estén ya ahora en el aula, a medida que vaya avanzando el día de hoy, se vayan incorporando a esa alegría y a esa emoción de volver a estar con los compañeros y con todos aquí en el centro.
Claro, dependiendo de la edad es normal, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Lourdes? Que lleguen un poco eso, pues tristes, cabizbajos, y que poco a poco a lo mejor ya entren en esa rutina que parece muy necesaria, ¿no?
Sí es necesaria y es normal como ellos se sienten, que entren con esa tristeza. Se les ha roto la vida, se les ha roto la vida de sus padres y de ellos. Ven a sus padres sufrir, ven a sus padres pues desesperanzados, porque en muchos casos pues ya llevamos muchos días con esto, ya vamos para un mes y esto parece que no acaba. Es normal que lleguen así a las aulas, es normal porque son niños... Vamos a ver que no, muchos de ellos no vienen de familias, no sé cómo explicárselo. Son familias que no están desestructuradas, que no han pasado nunca por servicios sociales, no tienen esas ayudas nunca y ahora se ven que tienen que estar ayudados. Muchas personas te dicen eso, me da vergüenza de que ahora soy yo la que tiene que ser ayudada. No tienen por qué sentir esa vergüenza. Es algo que está pasando en toda la isla. Es verdad que la zona más afectada es pues los municipios, eso, pero es algo de toda la isla. Toda la isla está sufriendo con eso, porque todos tenemos un amigo, un compañero allí, y los chicos le pasa lo mismo. Sus redes sociales están en toda la isla, se mueven por toda la isla. No es un lugar tan grande como para no salirnos.
Pero aparte de eso, es que me imagina que el chico en concreto, el niño, pues ya no tiene ni siquiera la habitación o la mesa donde estudiaba normalmente. O sea, es que hay que entender esto. Es que ni siquiera, porque a lo mejor lleva alojado durante todo este mes, pues en un hotel, ¿no? Con sus padres. Que claro, fíjate qué cambio de vida de golpe, ¿no? Pues es que es normal que estén totalmente descolocados y que, bueno, pues la vuelta al colegio a unos les ayude mucho mucho, a otros le cueste un poquito más, ¿no? O sea, es que es complicado. Por ejemplo, ahora, mañana, creo que en Tazacorte se suspenden las clases por la posible llegada de la lava al mar, ¿no? Y que se produzca ahí una nube que pueda suponer un problema. Es que la incertidumbre sigue ahí y hay que lidiar con esto, ¿verdad, Lourdes?
Hay que lidiar todos los días con algo diferente. Es verdad que se ha dicho de que mañana puede llegar la colada al mar y les están dando la opción, pues como cuando el COVID, hacerlo por internet. Claro. Ellos están, pues sí, vamos al cole, no vamos al cole, vamos al instituto, no vamos al instituto. Es incertidumbre todos los días. Es cada vez que te levantas a ver qué va a pasar hoy. Lidiar con eso, ya siendo adolescente, con todo lo que ello conlleva, pues si ya costó con el COVID, imagina ahora que no solo es que no tengan su mesa de casa, es que no tienen casa, ni tienen barrio, ni tienen plaza, ni tienen donde se reunían con sus amigos. Y esos amigos están desperdigados por toda la isla, no están ubicados todos en el mismo sitio. Sí, sí. Hay gente que ha salido de la isla.
No, no, es tremendo. Desde luego nos hacemos cargo y entendemos la situación en la que se encuentra. Lourdes Labrador, presidenta de Cruz Roja en la comarca este de La Palma. Gracias por contarlo, de verdad. Buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Tiempo para Línea Directa, Elena Fornas, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Es que cuando ves tu serie favorita sabes que no puedes estar en un lugar mejor, ¿verdad? Ahí en tu sofá. Pues eso piensa tu seguro de hogar cuando lo cambias a Línea Directa, que está en la gloria. Por coberturas y servicio y ahora al bajarte el precio de tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa, tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. Llama ya al 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todas las compañías de seguros de coche te ayudan con descuentos y ofertas. Con Rastreator, comparas y contratas la mejor oferta para ti. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Tras el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando a que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud. Hasta donde quieras.